Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, mi nombre es Manu Terrero, estamos en CiudArt, una vez más en este programa por Radio Cultura. CiudArt es un programa producido por la Fundación Terrero Art, Buenos Aires, París, y tiene como objeto difundir el arte argentino desde Buenos Aires a París y a Europa. Estamos acá, mi nombre es Manu Terrero y estamos acá con la producción ejecutiva de Georgina Jovet Guerrero. Y hoy, bienvenida Dallas Cueto Rúa. ¿Cómo te va?
Buenas tardes a todos. Gracias, Juan Manuel, por invitarme a compartir este espacio.
Y en los controles técnicos tenemos a Leo Justi. ¿Cómo va después de las vacaciones, Leo? Bien, ok. Bueno, y hoy tenemos. Hoy vamos a. En esta tarde de verano. Que dicen que se viene tormenta, ¿no?
Aparentemente, pero no se sabe. Parece que no, que nos va a acompañar algún tiempo.
El tema que vamos a tocar hoy, Dallas, y lo vamos a conversar, y tenemos invitados.
Hermoso tema.
Es el amor desde otra perspectiva.
Así es.
Así es.
Y para eso te quiero agradecer porque pude invitar a alguien muy especial.
Que ya me lo vas a presentar. Pero antes,
te voy a presentar.
Antes vamos con este tema para ir introduciendo. Hagamos un poco el amor, ¿no? Tema, ¿eh? Escuchamos un tema, Me vuelves loco, de Armando Manzanero con Gaby Moreno y Paquito de Rivera. ¿A vos te volvieron loca?
Muchas veces. Y creo que sigo en ese estado.
Sos reincidente, ¿eh? A mí también un par de veces y me están volviendo loco.
Bueno, no quiero decir nada porque conozco a la señora.
Bueno, Dallas, escucha. Hoy trajiste un amigo tuyo, un terapeuta, que vamos a hablar el amor desde otra perspectiva. Y lo tenemos en línea. Carlos Giorgio, ¿cómo te va? Habla Manu Terrero.
Hola Manu, encantado, mucho gusto. ¿Cómo estás vos?
Bien, acá acompañado de Dallas Cueto Rúa, que quiero que haga tu presentación.
Hola Carlos, acá Dallas.
Querida.
Te saluda.
¿Cómo estás?
Gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, quiero decir que sos un excelente terapeuta y quiero que convocarte a hablar de esos temas tan interesantes, entre otras cosas que haces. No solamente haces terapia, sino que guías ciclos y programas, de lo cual quiero que después charlemos.
Mira, lo que quieras.
Yo quiero abrir este tema con una frase tuya que me impactó muchísimo cuando te empecé a seguir en las redes, que dice así: te aman con el amor que te tenés, te lastiman con el poder que te negás. Te escucho.
Ay, ay, ay.
Es bastante concluyente, ¿no? Es una síntesis, es uno de los conceptos que más se difundieron. Pero el momento que uno deja de mentirse para disfrazar la realidad y se da cuenta, ¿no?, que el amor que uno puede recibir es el amor que se puede tener, ¿no? Y el daño, salvo que sea ilegal y esté penado por ley, el daño que el otro puede hacerte es con el poder que vos te negás que le conferís al otro, ¿no? Entonces es un concepto que interpela muy profundamente, y lo recomiendo a la gente que está escuchando que se lo anote por ahí y empiece a explorar un poquitito. Es muy interesante.
¿Siempre hay daño?
No.
O queda dolido, pero ¿cuál es lo que te queda? O sea, como el balance, ¿no? O sea, o el balance que nosotros podemos hacer de eso.
Pero estás hablando de una relación terminada.
No, incluso en lo presente, o sea, tenés que hacer balance.
En,
¿no?,
una relación en curso.
Exacto. O sea, ¿cuál es la línea que vos proponés?
Dijiste la palabra mágica, balance. Pero el balance no es como el balance contable. El balance interno, la asimilación de mi capacidad de sentir amor y de sentir el poder del que estoy constituido, me permite una estabilidad en las relaciones que promueven a un buen equilibrio, que es un concepto más mecánico. Así que la palabra mágica es balance, la gestión es estabilidad, y la consecuencia en nuestro mundo carnal, mecánico, cotidiano, es el equilibrio. ¿Está bien? ¿Hasta dónde nosotros damos de más? ¿Y qué significa dar de más? Sobrecargar al otro y esperando que me devuelva aquello que el otro me pidió. Así que el amor y el miedo, que hoy era un poquitito el tema, se espejan. El miedo no tiene ninguna conciencia, lo significa el amor. El amor lo abarca al miedo y no lo consiente. Miedo al rechazo, miedo al abandono, miedo a la traición, miedo al daño, a que me lastimen. Esto que estás proponiendo vos, ¿qué clase de balance se puede hacer si te están tiroteando de todos lados, ¿no?
Además hay algo que pasa, por ejemplo, decía Violeta Parra que el amor es un torbellino de pureza original. Cuando llega ese torbellino y te abarca, uno no tiene esa mente, es difícil encontrar ese equilibrio, te desparrama, te deja descuajeringado, ¿entendés? Y lo que yo te pregunto es ¿cómo buscar esa soga que te permita llegar a ese equilibrio?
Ese torbellino que mencionas, yo le digo el enamoramiento. Estás hablando más que nada en la relación de pareja. Porque yo siento amor y la excusa puede ser mi mujer, pueden ser mis hijos.
Sí, hay
la
excusa,
es la causa afuera, mi vocación, mi profesión, un equipo de fútbol, que eso, lo que se te ocurra. Pero siempre es amor. Entonces, cuando sea como torbellino, de alguna manera nos dispone plenamente, pero después hay que hacer la tarea.
Claro, hoy yo propuse en el programa el amor de acuerdo a la pareja, o sea, después
está bien.
Esa es la primera propuesta, después vamos a seguir extendiendo el amor, abarca muchísimas cosas. Pero este primer encuentro con vos es la propuesta que hacemos en el programa, porque
el amor de pareja.
Exactamente.
Está muy bien. Ahora está más claro.
Está bien, pero vos hablás de un concepto de encarnar el amor, que esto se puede aplicar a cualquier relación, a cualquier vínculo. Eso sería interesante. Cuando mencionaste antes, no puedo cargar al otro con la responsabilidad de darme lo que yo necesito, lo que yo no puedo darme. El propio amor.
Claro, pero lleva un ejercicio interesante que tiene que ver con dejar de mentirse. A ver, yo estoy en matrimonio y casado hace 22 años. Lo que siento claramente es amor.
Los dos patitos, 22.
Claro, los dos patitos.
Flotan.
Yo siento amor, pedime con esto. Pero cuando estoy recaliente, ahí estoy sintiendo amor, ¿viste? Entonces, el amor que yo siento por mi mujer es mío. ¿Por qué tengo que hacerle cargo a ella del amor que yo siento? El daño o el dolor que yo siento en relación a mi mujer también es mío.
La responsabilidad es tuya, claro, exacto.
¿Por qué no me hago cargo del daño y el dolor que siento? Es decir, ojo con esto del torbellino, porque es no hacerme cargo de lo que siento. Entonces, yo me hago cargo de que en general lo que siento es amor. Salvo cuando me enojo. Cuando me enojo, estoy por una situación enamorada de tu mujer, digo, dame 10 minutos, dame un día, dame un par de días.
¿Ese sentimiento es enojo o es un odio momentáneo?
No, es porque te está tocando, por eso digo, una pareja no es la panacea. Una pareja, ¿no?, es un espacio de aprendizaje permanente. Y todas las... Yo llevo 30 años de consultorio, 22 de matrimonio. Y esta estadística, esto, ¿eh? Todas las parejas que yo vi que se cayeron a pedazos, sin excepción, estando enamoradas, ¿no?, sintiendo amor, no fue por dejar de sentir el amor, sino porque se detuvo el aprendizaje de uno. Uno creció, el otro no pudo crecer, se quedó instalado, negando la evolución y el aprendizaje, nuevos contratos en la relación, falta de creatividad. Y cuando el aprendizaje se detiene en la pareja de alguno de los dos, por más amor que haya, la pareja se rompe. Después los veo juntarse para los cumpleaños, quedan divinos algunos. Así que el secreto en relación de la pareja está más por el lado de: yo estoy con esta mujer, ¿qué tengo que aprender? No lo del amor, porque amar es basta, ¿viste? ¿Para qué vamos a hablar de eso?
Ahora, cuando vos explicás esto del amor, que contiene también al dolor, que es muy interesante que por ahí lo amplíes, y esto del aprendizaje, ¿qué pasa cuando uno deja de amar y no quiere estar más con una persona?
Es porque se está amando a sí mismo en términos saludables, y ese amor a sí mismo le indica el final del vínculo. Y lo que cambia es la forma de amar al otro dentro de sí. Amar no significa estar esposado de por vida. Claro. No significa sometimiento. Amar es un espacio de aprendizaje permanente.
Claro, el aprendizaje que vos te referís es, claro, yo qué tengo que aprender de este conflicto que está surgiendo en la pareja. Vamos a traer el vínculo pareja, porque es el tema de hoy. O puede ser también de amigos, porque a mí me ha pasado.
Amigos, socios, país.
Sí, totalmente. Que uno, bueno, si no puede llegar a un nuevo acuerdo, y ahí por ahí estaría el aprendizaje con el otro, tendría que priorizar el acuerdo conmigo y decir, bueno, tengo que poner distancia para poder también protegerme.
Oxigenarte.
Sí, oxigenar esto. Si yo tengo que dejar a la otra persona, ese acto de dejar a la otra persona tiene que ser el efecto, la consecuencia lógica de dejar de dejarme a mí. Y eso significa elegirme. Quiere decir que si yo me separo de mi mujer, que se llama Mary, esa separación es el efecto y consecuencia de haberme unido internamente. Y tengo que renunciar a algo afuera, porque ya no me es afín. Es por una no renuncia interna. Exacto. Entonces, en una relación de pareja, hay que preguntarse, ¿a qué no estoy dispuesto a renunciar?
¿A qué no estar dispuesta a renunciar?
Claro, ¿qué no se negocia?
¿A qué no estoy dispuesta a renunciar dentro mío? ¿Por qué yo le voy a reclamar al otro que sal de mi propio abandono? ¿Eso es pareja? Eso no es pareja.
Claro.
Eso es fantoche.
No, lo que te quería decir, cuando dejamos, estamos tomando distancia, es un acto nuestro, estamos soltando, estamos dejando. Pero sí, hay cierta culpabilidad en eso, ¿no? Normalmente, en lo cotidiano.
Claro que sí. Claro que sí. Por eso insisto en dejar de dejarte. Ese dejar de afuera tiene que ser la consecuencia de dejar de dejarte vos mismo.
Yo estaba escuchando algo que habías dicho vos en alguna de las entrevistas que hiciste, que hay, o sea, estás dejando para encontrarte a vos mismo. Así eso es. Está bueno. Eso
si
está
no vas bueno. A repetir. ¿Mm? Si no vas a repetir.
Bueno.
Sí, no, esto del propio abandono es un concepto que fui aprendiendo con vos a través de los ciclos, y la verdad que es inmenso y profundo, porque uno lo escuchó tantas veces de tantos terapeutas y realmente comprenderlo adentro, comprenderlo con la vida es otra historia, es un proceso realmente.
¿Cómo se...?
Sí, discúlpame.
No, te escucho. Sí.
Yo aprendí a patadas en el final de mi espalda,
En el culo.
En el culo, mi vida, como corresponde. Pero yo aprendí que las veces que he dejado, no he dejado al otro, he dejado la relación que tenía con el otro, que no es lo mismo. Dejar a una persona lleva mucha cara, y lo que vos decís, que es muy interesante, que te trae culpa, ¿no? Pero lo que dejás es una relación.
Y el entorno.
Es como dejar a un vehículo que ya no funciona, ¿viste? En un momento te tenés que bajar y andar a pata. Es decir, pero no dejás el andar, tampoco dejás el andar con la otra persona. Si los dos se bajan de la relación que no funciona y humildemente empiezan a recorrer un camino de resignación y aprendizaje a pata.
Pero es tan lindo cuando la encontramos, ¿no? O sea, sí, cuando encontramos la relación, salen las estrellitas, sale todo.
Sí, bueno, pero...
la energía, te sentís más lindo, más todo.
Caminás por la calle y ves a la gente y decís, ¿por qué la gente está triste? ¿De qué está preocupada? La gente
está todo perfecto. Sí. Tal cual, uno se ríe de todo, todo le cae bien, todo le cae maravilloso.
Y después empieza a revolver el celo, el estómago, la sensación horrible que vivimos. O sea, yo la he vivido, no sé si... ustedes, pero esa sí, cosa que pasa, ¿no?
Ahí te taclea el miedo, pasa todo, ¿no? El miedo a la pérdida. Yo no puedo perder aquello que todavía no tengo, ¿no? Lo tengo, me enamoro, aparecen las mariposas, no paramos de intentar reproducirnos durante un tiempo.
Y después esas mariposas las matan de un ondazo.
Bueno, claro. Y después no te bancás la oruga, ¿no?
Después aparece el tango.
Después aparece el tango.
Decime, Carlos, ahora que mencionaste el miedo, ¿por qué decís que el amor abarca el miedo y hay que denunciarlo? A ver, háblanos un poco de eso.
A mí me sirvió mucho. Si querés te cuento un ejemplo bien personal. Yo ahora tengo un hijo de 15, otro de 19, 22 de matrimonio, pero hace, creo que, o sea, venía el más chico, tendría 3, el otro tendría un poco más. Yo empecé a tener miedo, porque tenía mucha ansiedad, y estuve 2 semanas pasándola mal. No me faltaba nada, ni vehículo, ni profesión, ni dinero. ¿Viste cómo está todo perfecto?
Así.
Y en un momento me cayó la ficha, pero la pasé mal, 2 semanas. Me cae la ficha de mi miedo era a no poder cuidar a mi familia. Cuando descubrí mi miedo era no poder cuidar a mi familia, en la cena con mi mujer y mis 2 hijos chiquititos, les conté esto que me estaba pasando, que había descubierto cuál era mi miedo y claramente los amaba, y les dije que tenía miedo de no poder cuidar, digo. Entonces, uno de mis hijos me miró con la boca toda manchada, como corresponde, y me dijo, papá, quédate tranquilo, que acá nos cuidamos entre todos. Ahí me di cuenta que el amor que yo siento es mío. Y el miedo que yo siento es mío. Y con lo mío hago lo que se me canta, y estoy aprendiendo a cantar como todos. Así que lo que hice fue enunciar, evocar al amor y denunciar al miedo. Eso fue mágico, desapareció por completo y para siempre.
Sí, yo creo que para denunciar y expresarlo es de una valentía tremenda, ¿no?
Y no es valentía, es empezar a ser más sincero, ¿no? Amar con... está todo lindo, pero en la mano izquierda el amor, en la mano derecha el miedo, de frente, y no andar escondiendo el miedo, ¿no? Porque el amor se va degradando si lo escondes atrás. Al amor se lo enuncia, al miedo se lo denuncia. Es ahí donde dejamos de mentirnos. Terminamos teniendo los miedo entre nosotros. Esto es una locura.
Hermosa frase. Mira, me quedaron tantos temas, tantas preguntas pendientes, pero ya tenemos que cerrar y me gustaría que dijeras, hablaras...
Pero antes de cerrar, yo quiero, porque me gusta mucho lo que hablas, lo que decís, y me gustaría proponerte para otro programa, si quieres pasar por el piso, acá sería bueno, si no, por teléfono, pero me gustaría seguir con este tema del amor y después en la próxima hablamos de las infidelidades. ¿Qué te parece?
Sí, la parte más divertida. ¿Eh? Me encantó, acepto.
¿Aceptás? Acepto. Porque ahora tenemos que cerrar, tenemos otros invitados, pero me encantó hablar con vos. María Dallas, ¿quieres decir algo?
Sí, quería decirle que él dijera dónde lo pueden contactar, a través de qué redes sociales.
Sí, exacto.
Y cómo te pueden contactar por los ciclos, los programas, las terapias, las consultas, en fin.
Está colapsado. Pero lo más sencillo es en la cuenta de Instagram, @GiorgioCarlosOK. Y ahí está toda mi información. Y lo que tiene ganas es zambuce, porque hay 1000 posteos. Mañana cumplimos 2000, las 1000 publicaciones ininterrumpidas.
Buenísimo, felicitaciones.
Con Carlos Giorgio está todo ok.
Bueno, también tenés un canal de YouTube que ahí te pueden escuchar, donde subís un video todas las semanas.
Así es, y un libro que está por salir.
Pero
ahí te van a enterar de todo. Me encantó, a vos te conozco, Dala, sos divina, pero me cae bien tu compañero ahí. Que
mi partener.
Es un capo.
Mi partener que, viste, me sacó tiempo, no me dejó hablar mucho, pero bueno, ahora voy a arreglar cuentas con mi partener.
No, pero está para hacer una charla de café con el señor.
Vamos a empezar a hablar de infidelidades.
Seguro que sí, sí,
ahí nos
claro.
Vamos a divertir.
Bueno, Carlos Giorgio, muchísimas gracias por estar en Ciudad. Te mandamos un abrazo y te esperamos pronto.
Gracias por estar y gracias a todos los que nos están acompañando. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, muchas gracias.
Gracias.
Fundación de Rehabilitación Belle Époque, FRIBE, una institución que promueve el deporte adaptado. Independencia 5182, Villa Ballester, Partido de San Martín. Construcciones Total, Sociedad Anónima, movimiento que transforma sueños en realidad.
Una razón para quererme o para olvidarme. Pides cariño, pides. pides olvido si te conviene. No llames corazón lo que tú tienes. De mi pasado preguntas todo, que cómo fue. Si antes de amar debe tener ese fe, dar por un querer la vida misma sin morir, eso es cariño, no lo que hay en ti. Yo sobra mucho, pero mucho debe tener ese fe, dar por un querer la vida misma sin morir, eso es cariño, no lo que hay en ti. Yo sobra mucho, pero mucho corazón.
Y seguimos en Radio Cultura FM 97.9, programa Ciudad. Mi nombre es Manu Terrero y este programa está producido por la Fundación Terrero, Buenos Aires, París. Y estamos promoviendo y difundiendo el arte argentino en el mundo, en Europa y en el mundo. Y acá, hablando de difusiones, estamos con dos grandes artistas, dos grandes músicos, intérpretes, que para mí es un honor tenerlos acá. A mi izquierda, a la derecha de su pantalla, mi querido Raúl Flecia. ¿Cómo te va, Raúl?
¿Qué hace, Manu, querido? Gracias por invitarnos. A Guillermo y a mí.
Pero vamos a presentar a Guillermo.
Sí.
Tenemos acá a Guillermo Catena, un saxofonista y músico, arreglador, compositor.
Sí. Y que trabajó con Bebu Silvetti de cine.
Con Bebu Silvetti y con tantos otros, pero yo te escuché y escúchame, la música que tenés es enorme. Es realmente de jerarquía.
Bueno,
¿cómo andás?
Muy bien, Manu.
Gracias por venir, ¿eh?
Gracias por invitarnos.
Sí. Mira, acerca el micrófono al mirar, un poquito ahí.
Ahí, está sí. Perfecto.
Y no se mueven las sillas que están, no están aceitadas.
Sí, sí, se sienten.
Se escucha. Contame, Raúl.
¿Qué querés que te cuente?
¿Qué estás haciendo?
Y ahora estamos.
No, primero contame un poco de tu vida.
Bueno, mi vida.
No de vida ahora, sino de cuando eras chiquito, si
no,
te acordás.
¿Qué querés que te cuente? ¿En serio querés que
no,
te
cuente? No, al público, al oyente. Yo ya la conozco. No,
bueno, yo soy argentino. Soy originario de La Pampa.
¿Vos naciste en La Pampa?
Yo nací en General Pico, La Pampa. En Pico. Mi viejo, entre otras cosas, andaba con la música. Perteneció a una orquesta típica y andaba en esa época.
¿Pero quién era también de La Pampa?
¿Quién?
Un artista.
Ah, ¿cómo se llama? Sí, por supuesto. Se me hizo una laguna.
Ay, se puso nervioso.
Cortés.
Alberto Cortés.
Cortés,
Alberto.
Claro, de Rancul. Claro.
De Rancul, exactamente.
Claro. Yo vine de General Pico muy chico, tenía 7 años.
¿Y ya cantabas?
Y siempre andaba ahí haciendo cositas así. Entonces, lo que pasa es que mi papá estaba con la música. Mi papá, en realidad, su trabajo en aquel lugar era. Tenía un taller en los principios de del niquelado, del cromado. Todavía no existía el cromado, existía el niquelado. Tenía un taller de niquelado en La Pampa.
Y con eso te hiciste un parlante.
Y al margen de eso, tenía un poco más joven, antes de asumir la responsabilidad de una familia, cantaba, mi viejo cantaba tango. Y tenía una orquesta típica, él era parte de una orquesta típica, y contaba en sus anécdotas que andaban de pueblo en pueblo. En ese entonces se tenía que llevar el piano arriba
al camión.
Se quedaban con el camión en el medio de los caminos de tierra, tenían que hacer de
todo. Sí, me está diciendo que el piano lo tenía, esos pianos
claro, compras, eran verticales. Pianos, ¿cómo se llama?
Verticales.
Vertical. Claro.
Qué laburo.
Toda una historia.
Bueno, a mí me pasó en Italia que teníamos una compañera con un arpa
grande, ¿no?
Sí. Y vivía en el sexto piso en Caracol. Ah, o sea, escalera de Caracol. Cuando llegamos de tocar, viste, 2 de la mañana, 3 de la mañana, viajando por Italia, los Alpes, todo eso, muertos, fusilados, y teníamos que llevar ese.
Sí,
por eso me acuerdo, lo que habrá pasado tu viejo.
Y sí, lógico, viste, era toda una historia. Pero siempre después vino papá acá, bueno, me hago corta. Vino papá acá y trató de canalizar la música, pero no tuvo mucho éxito. Y nada, de pronto tuvo buenos amigos, era muy amigo de Antonio Carrizo, mi papá.
Ah, mira qué
muy
bien.
Muy amigo de Antonio.
Ah, mira qué bien.
Futbolista. Sí.
Bueno, Antonio era de Villegas. Y cuando yo era chiquito, que tenía 8 años, me llevaba al programa de Fogón de Ñaró en Radio El Mundo los domingos a la mañana.
Yo era muy chiquito.
Y me regalaba un paquete de caramelo y me empezaba a preguntar, ¿usted dónde es? Y yo le decía, yo soy de Pico, y él me decía.
Y vos, Guillermo, contate algo.
Y yo, contate un cuento.
Sí.
No, yo soy de Rufino, Santa Fe, santafesino.
De Rufino.
De Rufino.
De Bernabé Ferreira.
De Bernabé Ferreira. Y también de Carrizo, el arquero.
Y Carrizo. Ah, Carrizo también era de Rufino, sí.
Sí,
verdad,
sí,
verdad.
Sí. Así que de ahí nací yo.
Mm.
Y después, bueno, como a los 17 años me vine acá a Buenos Aires a estudiar al conservatorio.
Ah, ¿y elegiste como instrumento el saxo?
Sí, ya estudiaba de los 9 años, arranqué con el saxo, en una banda ya. Y me gustó siempre la música. Mi padre cantaba también, era muy buen cantante.
¿Y qué fue lo que te inspiró al saxo?
El jazz. Porque mi papá escuchaba mucho jazz, mucha música brasilera, entonces me llamó mucho la atención. Cuando lo probé, empecé con el clarinete, pero después pasé al saxo. Y cuando descubrí el saxo...
Pero vos, o sea, esa época que vos descubriste el saxo era la época del Gato Barbieri, si mal, más o menos.
Sí, ¿no? Sí, se lo escuchaba también, sí. Y bueno, y ahí arranqué y no paré más. Y ya dije, bueno, mi papá dice, vos estudia lo que te guste. Y yo estudié la música. Y arranqué con eso, tuve la posibilidad de rendir libre acá en el conservatorio y ya adelanté 4 o 5 años de una movida.
Ahí, mira, ahí tenemos un tema tuyo, el número 3, le estamos diciendo a Leo, en los comandos. Es un tema de Guillermo Catena, que lo vamos a escuchar. Es una buena presentación.
O sea,
antes escuchábamos a Raúl Flecia en Mucho Corazón y ahora vamos con
Cuando me besas.
Guillermo Catena. ustedes escuchaban a Guillermo Cadena. Qué buen tema, viejo. ¿Cómo se llama?
Cuando me besas.
Cuando me besas, hablando del amor.
Chuic, chuic.
Mirá qué bien. Che, muy, ¿y eso es arreglos tuyos?
Arreglos, composición.
En teclados, todo vos.
Todo producido por mí, sí.
Ah, mira, mira qué bien. Raulito, ¿y cuánto podemos escuchar?
No, yo te decía recién fuera de micrófono, uh-huh, que yo le pasé material de Guillermo a Jorge Calandrini, uh-huh, y Jorge me dijo, che, muy bueno tu amigo, ¿eh?
Una anécdota. Algo sabe Calandrini, ¿eh? Algo sabe. Mirá, que yo quería comentar al público, estamos preparando a través de la Fundación Terrero Art una... ¿Qué sería? ¿Una tournée? Vamos a ir a Estados Unidos. Hay una propuesta para ir a Estados Unidos en tournée que ya la estamos armando para el mes de junio, julio de este año. Así que, ¿ya estás ensayando, Raúl?
Y ahí estamos haciendo cosas con Guillermo. Sobre todo estamos trabajando. ¿Querés que hable un poquito de
sí, eso? Sí, habla. Hablame también de México con
Fabiola.
Con Fabiola. Yo a Fabiola Figma, que es una cantante mexicana reconocida, uh-huh, yo la conocí hace más o menos, fue en el 2017, y la conocí gracias a ¿cómo se llama? A Gabriel Vargas de Los Panchos. Uh-huh. Él me la presentó, viste, todo por las redes, ¿no? Uh-huh. Y bueno, de allí empezamos a compartir material, qué sé yo. Él hizo escuchar el material a Armando Manzanero, porque ya trabajó los últimos 10 años, trabajó con Armando Manzanero haciendo giras por Centroamérica, por Estados Unidos, México. Y nada, y entonces el 13 de... que yo le decía a Guillermo hace un ratito, el 13 de febrero del 2020 me llamó para que tuviéramos una cena en Miami con Armando y ella para hablar de los inéditos de Armando Manzanero. Uh-huh. Y bueno, fue allí que después, yo no pude viajar en ese momento, y después, bueno, nos sobrevino la pandemia.
Yo me acuerdo que yo te hablaba de París por el tema de Roberto Livi, que queríamos hacer un espectáculo, sí, y vino la pandemia y nos cortó todo.
Claro, sí. Bueno, cortó todo. Y después, bueno, desgraciadamente, el 12 de diciembre del 2020, Manzanero falleció. Uh-huh. Y ahí se frustró todo. Entonces Fabiola me dijo, mirá, ¿por qué coincidimos en esta idea, no? Me dice, ¿por qué no hacemos un álbum en tributo a Manzanero? Y bueno, es lo que estamos trabajando ahora con Guillermo, ¿no? Y con Fabiola, pasando tonos, tonalidades.
Bueno, estoy a cargo de toda la producción musical.
Así, él es el encargado de hacer la parte.
Y bueno, me tocan los arreglos, me toca toda esa parte.
¿Pero eso para qué tiempo? Porque en junio, julio están en Estados Unidos,
¿eh? Y lo podemos hacer, ya está. El tema es que Fabiola venga para grabar.
Y vos me has dicho algo de...
Fabiola iba a venir ahora, me dijo que iba a venir, pero mira, me dice, tengo pensado ir para Año Nuevo, al final no pudo venir. Pero era toda la idea.
Escúchame, Raúl, vos me has hablado que te iban a cantar un tema el nieto de Daniel Riolobo.
Ah, sí, me llamó hace... la semana pasada creo que fue. Uh-huh. Un día me llamó de madrugada por la diferencia de horario y me dijo, mira Raúl, que estuve viendo el tema ese tuyo, déjame... te lo quiero grabar. Me dice, mandame todo que te lo quiero grabar. Pero finalmente después me llamó el otro día, que no tenía tiempo de grabarlo porque iba el otro día con un estudio, y yo le digo, me parecía muy muy rápido que tuvieras el tiempo de prepararlo y demás. Pero dice, no, voy para la Argentina y te tengo al tanto, voy a grabarlo allá. Así que estábamos hablando con Guillermo hace un ratito. Uh-huh. Que yo le hablé de Guillermo y le hablé de Daniel Vilá. Uh-huh. Para que él hiciera los arreglos del tema, ¿no?
Guillermo, vos sabés que en un tiempo, hace bastante, yo fui, hacía una representación de la banda de concierto de Gendarmería Nacional. Uh-huh. y había unos metales increíbles, porque había mucha gente que se metía en el ejército, pero para hacer música,
sí, sí.
Porque tenían un salario, tenían una cobertura y eran músicos, no eran tantos militares.
Sí, ¿sí? Pero, claro,
sí. Y yo me acuerdo que estaba el director Barrientos ahí, el general Barrientos, que era un director de orquesta, que amante de Sinatra, de toda la, la buena música.
Sí, sí, sí.
Y me acuerdo que muchos músicos también iban a llevar los instrumentos a arreglar, los metales,
sí.
Los metales, las trompetas, los saxos, sí. Los oboes, sí. A la Gendarmería Nacional. El tema del instrumento es difícil, ¿no? Conseguir el buen instrumento, más para un saxo.
¿Te referís al instrumento?
Al saxo.
Sí.
Saxo tenor. Explicar al público qué es el saxo, cómo es el saxo, cómo funciona.
Y el saxo tiene un funcionamiento distinto, por ejemplo, de la trompeta. Uh-huh. Lleva una cañita parecida al oboe, con lo cual uno ejecuta, sopla, al vibrar la caña produce el sonido y se amplifica en el resto de un instrumento dentro del caño. Uh-huh. Que tiene sus notas, vamos a decir, apretando llaves que tapan el instrumento y van cambiando la sonoridad. El saxo es de la familia de las maderas dentro de los metales, porque está causado el sonido por la cañita, que es como una cañita de tacuara que se hace con un trabajo especial que bueno.
Sí, ¿y cómo le llaman a la...?
La boquilla.
La boquilla. Y escucha, ¿y el origen del saxo de dónde viene?
De Bélgica.
¿Es belga?
Es belga. El saxo se hizo, siempre digo, cuento la historia, a imitación de las cuerdas. Cuando se creó, de hecho, uno escucha un cuarteto de saxofones bien tocados y escucha las cuerdas. Porque se hizo a imitación de las cuerdas en aquellos momentos. Cuando Adolf Sax creó el saxofón.
Y qué lástima que no lo trajiste, ¿no?
La próxima lo traigo.
Sabés que yo estaba pensando en eso.
Vos sabés que es curioso, pero yo vivo en Santa Fe y Ascuénaga. Uh-huh. Ahora, vivo en París, pero en este momento estoy en Santa Fe y Ascuénaga. Y desde que empecé, hay un chico que... Hace 30 años que suena en la misma esquina del Banco Nación. Uh-huh. Y toca el saxo, solo saxo. Y vos sabés que yo lo escucho y digo, algún día voy a salir al balcón, voy a sacar vamos a cantar, vamos a hacer una orquesta desde el balcón. Sí. Con el saxo de allá, con el saxo tuyo. ¿Sabés que sería muy lindo? En París se usa eso. Vos sabés que de balcón a balcón se juntan un par de músicos y hacen como un estéreo.
Sí.
De balcón a balcón y la gente escucha de abajo. Eso me pasa. Y la última vez que lo vi en época de pandemia.
Claro, se hacía mucho en la pandemia eso que se
Raúl pasaba. Barbosa, lo vi. ¿Quién fue? Raúl Barbosa. Y también hizo algo Serrat, me parece. Pareció Serrat hizo algo.
Puede ser.
Raúl.
Decime.
Escucha. ¿Te acordás, de Roberto Livi?
Sí.
Vos hablabas mucho con él, ¿no?
Hablaba.
Sí, sí.
Hablaba mucho con él, sí. Me llamaba horas.
¿Y qué recuerdas de él?
Y era todo un personaje, Roberto. Uh-huh. Un personaje en serio, Roberto. Conmigo se portó muy bien, Roberto. De hecho, él me conectó con mucha gente. Fue toda una sorpresa porque me buscó por las redes, escuchó algo mío por ahí, me buscó, me dijo llamame mañana a la noche a mi casa de Miami, que quiero hablar con vos. Y yo lo llamé y me dijo, mirá, me dice, ¿vos tenés contrato con alguien? Así. Le digo, no, yo no existo, Roberto. Le digo, yo no, ¿qué voy a tener contrato? Me dice, bueno, vas a firmar conmigo.
¿Cómo no existís?
Bueno, musicalmente yo no tenía.
El otro día
no tenía
trayectoria. Una fiesta, la gente estaba enloquecida con la voz de Raúl. Realmente, ¿eh? Me enamoraste a todos, Raúl. En este día de
negro. Y nada, y bueno, y así fue con Roberto, así tuve una historia con Roberto. Pero me dio mucha pena que después también se nos fue Roberto.
Otro y más sí, que se fue. Vos sabés que yo lo conocí a Roberto, yo tenía un programa en Radio Caracol justamente con Negroni, el trío Negroni, del trío Negroni, José Negroni, me acompañaba en la radio para hacer comentarios sobre la música y todo eso, en Radio Caracol. Y un día lo invité a Roberto y vino al programa. Y se quedó, viste, se quedó muy buena onda con él. Y quedamos, porque en esa época yo quería hacer un café concert en Miami. Y me mira y me dice: el café concert soy yo.
Sí.
Y después
era así.
Me llama por teléfono un día y me dice: Terrero, yo tengo una deuda pendiente con vos, quiero que vengas. Me invitó a cenar o almorzar, y quiero hablar con vos porque me gustaría hacer algo con vos. Y bueno, y me llama para anular eso porque tenía que venir para Buenos Aires. Y vino para Buenos Aires y regresó para Estados Unidos y ahí falleció.
Claro.
O sea, más o menos estamos hablando de la misma época.
Sí,
de,
eso fue. No, yo no me acuerdo ahora exactamente, pero debe haber sido en el 17, 18.
Sí. ¿Cómo se está? Y Bebo Silvetti también, ¿no?
También en el 2003. Fallece la mujer y era a los 6 meses también.
Vos sabés, estuvimos acá con McCaskey, el hijo
sí.
De
McCloskey.
Sí, McCloskey. Estuvimos acá y justamente hablamos de toda esa época de la música, ¿viste? Feeling. Allá le dicen Feeling. Que dio el paso a Romance.
Claro.
Y cómo empezaron, porque el tema de Romance, la producción, el padre de McCloskey empezó a trabajar en Sheraton. Ahí empezaron las primeras armas de representación, de armar algo con Luis Miguel, y ahí se contactaron y empezó a crecer de una manera impresionante. Y la música romántica siempre está vigente, en lo latino al menos.
Sí, sí.
Lo que pasa que también hay que, para mí, ¿no? Hay que aggiornar las letras, porque hay letras que son atemporales, que van. Pero hay otras que ya viste tu labio con frenesí, con todas las cosas esas que ya pasan de moda.
Claro.
Y los pibes te miran y te dicen: ¿qué te está diciendo?
Claro, es otro idioma.
¿Eh? Sí, anda para allá, vos.
O sea, anda para allá.
¿No?
Sí.
Sí, hay que actualizarse, siempre hay que estar en la movida.
Escucha, tenemos un. Acá siempre tenemos los sugeridos de Georgina.
Ah.
Y si no paso los sugeridos de Georgina, voy a tener problemas, ¿no?
Bueno.
¿Quién nos ha sugerido Georgina? No te apartes de mí. Para el amor, Georgina, no te apartes de mí.
Yo pensé que podía quedarme sin ti y no puedo. Es difícil, mi amor, más difícil de lo que pensé. No te apartes de mí, oh no.
Yo pensé que con tanta experiencia conocías todo. Y contigo aprendí que al amor no le importa quién sabe más.
Y que el tiempo en nosotros un mundo en
las cosas bonitas tan simples que siempre me dices.
Por la falta que me haces a ti y por todo lo que veo en ti, no te apartes de mí, oh no, oh no.
Todo amor que yo espero. Harás la ley. Centro de Entrenamiento Equino de Alto Rendimiento. 11 58 44 29 99. Talabartería La Fusta. Dardo Rocha 1460. Martínez. Todo para el caballo y el jinete.
Seguimos en Ciudad, mi nombre es Manu Terrero y estamos acá con el gran cantante Raúl Flesia y el gran músico. Y vos no cantás, ¿no?
No, por suerte. No.
Saxofonista, arreglador,
compositor autor
e intérprete. Guillermo Catena. Escúchame, ya estamos por irnos, pero dame. Cantate algo, no. una frasecita.
¿De qué?
De lo que quieras.
No,
sí, Georgina está pidiendo, sí, mira, te está haciendo.
Te está sugiriendo.
Pero dale.
La que venga,
¿no? No sé. Dale. No se me ocurre ahora que.
Si me cantabas por teléfono, ¿no te acordás?
Bueno, pero.
Dale, Rolito.
Estaba diciendo que sí, a Guillermo, de un tema que justamente él está haciendo los arreglos, que se llama. Lo que yo daría.
Dale, dale.
Entonces así dice: lo que yo daría por tener la suerte de encontrarte un día. Lo que yo daría por esa alegría de volverte a ver. Es que estás presente dentro de mi mente, de noche y de día. Tienes la manía de sentirte mía cada atardecer. Los arreglos, ¿no? Lo que yo daría porque fuese cierta esta fantasía de sentirte cerca, no, perdón, de besar tu rostro. De besar tu rostro, de rozar tu piel. Lo que yo daría porque fuese cierta esta fantasía de sentirte cerca. Lo que yo daría por esa alegría de volverte a ver.
¡Bravo! Bueno, yo le quiero agradecer a ustedes dos, a Raúl Flesia y a Guillermo Catena, de estar acá con nosotros. Nos estamos yendo. Este programa se llama Ciudad. Mi nombre es Manu Terrero. Gracias, Dallas Cueto Rúa. Gracias, Georgina Jordán Guerrero. Gracias, Leo Justi, en los controles. Y nos vemos el próximo jueves a las 18 horas. Mucho corazón, no se olvide, mucho amor. Hasta pronto.